Que además padre, soy Roberto González Rocco, doctor de la UNES en Lugo. Y vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la estructura social, pero que tiene que ver con mi pueblo, con el pueblo gallego, ¿no? Y vamos a ver, a hablar de los esclavos gallegos en Cuba. Ahí veis una fotografía donde se ve a personas originarias de Galicia, donde que fueron llevados como esclavos a Cuba. Bien, la emigración gallega a Cuba empieza a principios del siglo XIX, ¿no? También empieza en condiciones de semiesclavitud. Primero también hay que tener en cuenta que las posesiones españolas, como eran Cuba, como era Filipinas, como era Puerto Rico, o como después fue también en el Sáhara Occidental, no eran colonias. España no las consideraba colonias, sino provincias españolas. Bien. Y a finales del siglo XVIII empieza la emigración de gallegos a Cuba. Como veis ahí, también están con billetes. Bien. Empezó en el siglo de finales del siglo XVIII, pero la inmigración masiva empieza en los años 70 del siglo XIX. Una emigración masiva de gallegos a Cuba, que fue la primera provincia, en aquel momento provincia española, a donde se dirigían muchos gallegos, ¿no? Después se amplió a Argentina. Hay una, no, es la historia novelada que, de un libro titulado Azufre, de una escritora que se llama Viviana Candia, que nos habla en esa novela de los casi 2.000 gallegos que fueron esclavizados en Cuba a partir del año 1854. Hay que recordar que España fue además el último país que abolió la esclavitud en el año 1880, aunque realmente se hizo efectiva en 1887, es decir, casi entrado el siglo XX. Pero en la década de los 50 del siglo XIX, en 1854, estaba ya mal visto la esclavización de negros, ¿no?, en Cuba. Es más, se prohibió por ley la trata de negros, ¿no? No se prohibió la esclavitud, pero sí la trata de negros, ¿no? Es decir, se prohibió llevar negros procedentes de África a Cuba. Es por esto, por la prohibición prohibición por ley, por las cortes españolas, de la trata de negros, que un empresario negrero, cuyo nombre era Urbano, y por la falta, evidentemente, al no haber comercio de esclavos, y con el argumento de que Galicia, que evidentemente era cierto, ¿no?, era muy pobre, vino a Galicia a reclutar, evidentemente no le dijo a esas personas que vinieron a Galicia, a esas personas que esclavizó, no les dijo que iban a trabajar como esclavos, ¿no?, sino que les hizo una especie de contratos que evidentemente después no cumplió, ¿no? Fueron cerca de 2.000 gallegos que llevó a Cuba este negrero, ¿no?, y los llevó para la recogida de la caña, ¿no?, de azúcar. Aquí, en esa época, se inventaron también los ingenios para el azúcar, para la transformación del azúcar, y se necesitaba mano de obra, ¿no? Necesitaba mucha mano de obra. Y como se había prohibido por los cortes españolas la trata de negros, pues a este hombre se le ocurrió llevar gallegos, de reclutar gallegos para trabajar y recoger la caña y llevarlos a los nuevos ingenios azucareros. Fueron engañados porque les hizo firmar contratos que evidentemente después no cumplió. Es más, hizo varios viajes para llegar a estos 2.000 gallegos. Y en casi todos los viajes, estos gallegos que llegaban a Cuba ya eran bajados de los barcos a latigazos y pegándoles, ¿no?, porque bajaran de los barcos a la ciudad de La Habana. Aproximadamente de estos 2.000 gallegos, de estos 700, de estos 2.000 gallegos, aproximadamente 700 murieron, ¿no?, por el trato que le hacían los dueños de estos ingenios azucareros. Este hecho, aunque parezca mentira, está recogido en el archivo del Congreso de Diputados en Madrid, ¿no? Pero no sé por qué razones está prohibido acceder a esta documentación, ¿no? Una de las cosas que decía este esclavista Urbano era que un gallego tenía que hacer el trabajo de dos negros. Como veis ahí, en la fotografía, veis a estos gallegos con grilletes, ¿no?, que era como tenían que andar los esclavos, ¿no?, billetes que llevaba entre el pie y la pierna, ¿no? Aguantaban evidentemente palizas y latigazos que recibían, que bastantes murieron por ello, y también hubo muertos por cólera y las fiebres tifoideas. Al llegar a Cuba, estos esclavos solo recibían una muda y dormían hacinados en barracones, sin mantas, y encima de una tabla de madera. No es que el clima cubano sea malo, ¿no? Pero en invierno hay zonas donde, invierno que es en la actualidad, hay zonas que bajan las temperaturas a 9, 10 grados, ¿no? Otra cosa importante es decir que las jornadas de trabajo eran entre 16 y 18 horas. Solo decir que de 2.000 gallegos que fueron como esclavos a Cuba, con decir que murieron sobre 700 aproximadamente, pues bueno, no se tiene la documentación, está la documentación en el Congreso de Diputados, pero no se deja acceder a ella, ¿no? Nunca se dejó acceder a esa documentación. Hay que decir que morir de cerca de 2.000, morir 700, estamos hablando de que casi el 50% de los esclavos gallegos murieron murieron como esclavos, ¿no? ¿Qué fue de estos gallegos? De los que quedaron vivos, una gran parte se volvió a Galicia, a España, y otra parte se quedó en Cuba. Hay que recalcar, en cierta manera, el concepto que tenían en general los cubanos, argentinos, en general todos los latinoamericanos de los gallegos, ¿no? Algo que algunas cosas evidentemente son ciertas, ¿no? Como Cluny, eran personas incultas, en realidad podemos hablar de que el pueblo gallego en general, y también en la actualidad, es un pueblo, o somos un pueblo con mucha cultura, ¿no? Es decir, se puede decir que dentro de España somos el pueblo sí, se puede decir como más inculto, ¿no? Más ¿por qué se da esta circunstancia, ¿no? ¿Y por qué se da la circunstancia de que aceptaran la esclavitud? Que no hubiera rebelión y que murieran casi el 50% de los que fueron como esclavos. La realidad es que el gallego era una persona no considerada, no considerada en el sentido de relacionarse con ella, ¿no? Eran personas que llegaban, iban del campo, directamente a ciudades que en la época eran grandes, como puede ser La Habana, Buenos Aires, Caracas, México. Y además iban vestidos con la misma ropa que usaban en sus aldeas, en sus pueblos, ¿no? Es decir, hablando otro idioma y, ya digo, con unas ropas que eran las propias ropas de las personas de las aldeas. La cultura gallega realmente se basa en unas tradiciones rurales y no urbanas, ¿no? Es decir, las tradiciones o la cultura gallega está basada en el mundo rural de Galicia, ¿no? Hoy ciudades como las ciudades gallegas un poco más más habitadas, como pueden ser Coruña, Vigo, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Ferrol, son ciudades en que más del 90% de la población proviene de, no estas últimas generaciones, pero las primeras generaciones que fueron a estas ciudades venían del campo. Es decir, que los gallegos que vivimos en estas ciudades que cité provenimos, nuestros ancestros próximos o lejanos venían del mundo rural, ¿no? Y fueron creando esas ciudades. Pero para decirlo un poco más claro, ¿no? Fueron siempre personas, a excepciones de algunos obreros en la zona de Vigo o de Ferrol, donde nunca lucharon por sus derechos, ¿no? Estaban acostumbrados a vivir de una forma dura y está claro que nunca las primeras generaciones se adaptaron a la vida urbana, ¿no? Ni en las ciudades gallegas ni cuando fueron sobre todo a Argentina o a Cuba, ¿no? Ellos tenían sus propios centros, que eran centros gallegos, donde se reunían y celebraban sus fiestas tradicionales en Galicia, ¿no? De Galicia, ¿no? Como era, pues, el San Froilán de Lugo, la fiesta de Santiago, y otras fiestas tradicionales. Pero era un pueblo que fue engañado por los propios gallegos que los llevaban, hasta familiares, ¿no? Que los llevaban para, los llamaban para trabajar en La Habana o para trabajar en Buenos Aires. En Buenos Aires, y lo que hacían con ellos era hacerles trabajar como bestias de carga, ¿no? Pero esto lo hacían los propios familiares, que los llamaban de otros lugares, de esos lugares, para que fueran a trabajar allí. Esto, evidentemente, cambió con las nuevas generaciones. Bueno, podemos ir en algunos casos hasta por la sexta o séptima generación. Pero ya a partir de la tercera generación de gallegos, hay que decir que se casaban entre ellos, ¿no? Es decir, en los centros gallegos, estas primera generación, segunda generación, en esos centros gallegos lo que hacían era buscar esposa o buscar esposo, ¿no? Que fuera de aquí, de Galicia, ¿no? Pero bueno, cuando ya pasan la tercera o cuarta generación, ascienden en la escala social los hijos de los primeros inmigrantes gallegos a esas zonas y se unen con otras o contactan más directamente en el trabajo o en la universidad, contactan con personas de otras nacionalidades, ¿no? Podemos hablar en Argentina con italianos, con judíos, con franceses, con ingleses, con rusos, y en Cuba también contactan con personas de otras nacionalidades, ¿no? Ya fueran franceses, también judíos, hubo muchos en Cuba, italianos, es decir, que contactaban con esa gente en esas generaciones posteriores, tanto sea en el trabajo como fuera en la escuela, en la universidad, y cambiaron el concepto que se tenía del gallego, ¿no? La realidad objetiva nos habla hoy de que los matrimonios mixtos con personas, hombres o mujeres de otras nacionalidades, empezaron a casarse con personas de otras nacionalidades, ¿no? Lo que hizo que el gallego se integrara en la sociedad nueva que nació tanto en Argentina como en Cuba. Lo que hay que decir es que, en cierta manera, aunque le pese como gallego, los gallegos en un principio nunca hicieron mucho o hicieron muy poco para rebelarse contra el trato que recibían por parte de esclavistas o por parte de empresarios. Eran engañados en multitud de ocasiones. Ya digo, como resumen y como final de esta tutoría, decir que hasta que pasaron a la segunda, hasta que llegó a la segunda o tercera generación, no se integraron claramente en lo que era, en lo que se formó, que fue el pueblo argentino o el pueblo cubano. Es decir, hasta generaciones segunda o tercera no se integraron plenamente. Es un problema de autoestima, ¿no? Y de un poco, digamos, de auto-odio, ¿no? Lo que existe entre muchos gallegos, ¿no? La envidia es un mal nuestro brutal. La cultura no es una cultura urbana, sino que es una cultura muy rural, ¿no? Y que en cierta manera nos castiga como pueblo, ¿no? La mayoría de los gallegos somos poco reivindicativos, es decir, nos conformamos con lo que nos dan, ¿no? Y después, entre nosotros mismos, pues prevalece no solo la incultura, sino que prevalece mucho la envidia de otros gallegos que les va mejor, ¿no? Y esto nos hace, en cierta manera, ser un pueblo claramente sumiso hacia el poder, ¿no? Siempre fuimos un pueblo muy sumiso hacia el poder. Nada más, solo quería explicar esto de que, aparte de los afroamericanos que fueron llevados como esclavos a América, hubo también gente de un pueblo de España, llamado Galicia, que fueron llevados como esclavos a Cuba, ¿no? Y que fueron tratados como esclavos y que, ya digo, murieron sobre el 50% de los que fueron. Nada más, hasta la próxima, pues, buenas tardes.